Bien, pues vamos a leer una vez más, que por esta ocasión será por la última vez, este pasaje que estamos considerando de Colosenses, en el capítulo primero, y a partir del verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien, el tema que tenemos para esta tarde es el Cristo cósmico y el fundamento de este tema está también en el contenido de este pasaje. Vamos a intentar en esta tarde hacer una exposición, si cabe, un poquito más sistemática que en los días anteriores, pero ya las cosas que hemos visto, los que hemos podido estar ayer y antes de ayer, pues de alguna manera nos sirven para quizá entender mejor el tema que tenemos por delante. El nombre pues puede parecerles algunos un tanto extraño, que es esto del el Cristo cósmico, y esto que puede parecer extraño pues no era nada extraño en el siglo primero. Es decir, que cuando se escribió esta carta, allá por el año 62 a 64 más o menos, los creyentes a los que iba dirigida, que eran en su mayoría gentiles, pero también había un componente de cristianos que procedían del judaísmo, podían entender perfectamente el sentido del Cristo cósmico, y con el tiempo, en lugar de mejorar en la comprensión de las Escrituras, en muchos casos hemos empeorado. Y hay una anécdota que quizá conocen, que es muy antigua, que se comenta o menciona en algunos libros que hace muchos años, pero muchos, varias décadas, cuando había poca literatura que se podía manejar. No es que ahora haya demasiada, ahora hay poca literatura que merece la pena, y mucha en mi criterio, con todo respeto, que no la merece. Y esta es la anécdota de... Yo no sé si real o imaginaria, como si fuese una especie de parábola o de metáfora, de una iglesia que tenía un letrero que decía el contenido de un texto del Nuevo Testamento: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Al cabo de un tiempo, el letrero ya solamente decía: nosotros predicamos a Cristo. Más adelante, el letrero decía: nosotros predicamos. Y finalmente terminaba diciendo: nosotros. Bien, esto, que es un ejemplo como muy sencillo, habla de cómo a través de la historia y del tiempo el cristianismo ha ido haciendo un reduccionismo muy grande de los contenidos del Evangelio del Reino de Dios. Esto conviene tenerlo claro. Es decir, nosotros no tenemos otro Evangelio que predicar que no sea el Evangelio del Reino de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos encargó, y esa es nuestra misión. O sea que el Evangelio de la Gracia, del que se habla tanto, tiene que ser el Evangelio del Reino de Dios, porque no hay otro Evangelio, escribía el apóstol Pablo, y nosotros, o al menos yo, me identifico con eso de una manera clara. Y poco a poco, a todos los contenidos del Evangelio le hemos restado contenidos. De tal manera que hemos hecho un reduccionismo del Evangelio, y el Evangelio, pues, hoy en día, y se puede ver en muchos países de la tierra, no en todos, gracias a Dios, no en todos, todavía hay lugares de esta tierra donde se predica el Evangelio del Reino de Dios con todos sus contenidos. No es precisamente el Estado español ese lugar, pero hay naciones donde se predica todos los contenidos del Evangelio del Reino de Dios. Aquí el reduccionismo ha quedado más o menos ubicado de la siguiente manera: predicamos el Evangelio para la salvación de las almas. O sea que fíjense lo que estamos diciendo, porque el alma es una dimensión importante de lo que nosotros somos, de nuestra persona y de nuestra personalidad. Pero la palabra de Dios deja suficientemente claro que los seres humanos tenemos un cuerpo, que tenemos una esfera anímica que tiene que ver fundamentalmente con los sentimientos, para que se den cuenta. Ponemos el ejemplo de la persona del Señor Jesucristo, que es el ejemplo más paradigmático, más ideal que podemos poner. ¿Cómo está constituida una persona? La persona es uno en la medida que Dios es uno. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Dios es uno, y el ser humano, el individuo, es uno también, pero tiene un cuerpo, tiene una esfera física, somática, diríamos si hablásemos en griego, tiene una esfera anímica, psíquica, decimos los psiquiatras y la gente que trabajamos en el ámbito de la salud mental, trabajamos con lo psíquico, y con las enfermedades que se producen en esa esfera de nuestra intimidad. Y tiene una parte espiritual que llamamos neumática, porque en griego espíritu es neuma, y que traducido, digamos, en la realidad diaria es la esfera de nuestros pensamientos, la esfera que podemos considerar la esfera noética, en cuanto que nous es un término griego que significa pensamientos. Y en una de las cartas del apóstol Pablo, de las primeras cartas que se escribieron, las primeras al menos que escribió el apóstol Pablo son las cartas a los tesalonicenses. Y puede que Santiago sea un poco más antiguo que estas cartas, pero después de Santiago iría primera y segunda tesalonicenses, separadas por un periodo de tiempo muy corto. Y al final de la primera carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo habla de un concepto antropológico del hombre, y lo dice de esta manera. Dice, mejor lo leo para no poner nada que añada yo, porque hay alguna palabra incluida en la traducción que ya no debiera de estar incluida en las nuevas versiones, pero que todavía lo está. Dice en Primera Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, lo de vuestro ser no lo escribió Pablo nunca. Es una añadidura que no altera el sentido del término, pero hay que saber lo que él escribió. Y todo espíritu, o sea, todo lo vuestro, ese es el sentido, por eso quizá la añadidura de todo vuestro ser, y todo el ser está compuesto, según Pablo, por el espíritu, el alma y el cuerpo, y se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aquí encontramos espíritu, neuma en griego, alma, psique en griego, y cuerpo, soma en griego. Estas tres dimensiones, digamos, o estratos que constituyen nuestra personalidad, nuestra persona, no se pueden separar mientras que vivimos. No se puede trazar una línea que separe el cuerpo de la mente, de lo psíquico. Y no se puede separar una línea que separe lo psíquico de lo neumático, de lo espiritual. Pero sin embargo, estas seis esferas no son la misma cosa, pero están integradas en uno y funcionan como uno. Ahora, el alma-espíritu, del que hablábamos el primer día, constituye lo que llamamos la esfera de la intimidad de un ser humano. Es decir, corresponde a dos estratos de la personalidad que no son materiales, y que la Biblia los denomina en conjunto a los dos el corazón. Bien, no hay ningún libro en la Biblia que explique mejor qué es lo que se deviene, lo que se realiza, lo que se mueve a nivel del cuerpo, qué es lo que se deviene a nivel del alma y qué es lo que se deviene a nivel del espíritu. Ningún libro en la Biblia lo explica mejor que el libro de Proverbios. Para eso hay que leerse el libro entero, para ir encontrando qué se dice allí de la esfera anímica, qué se dice de la esfera espiritual y qué se dice de la esfera física. Pues cuando se dice que predicamos el Evangelio para la salvación de las almas, o sea, el Evangelio es solo para la salvación de las almas, no de las personas. Pues esto se dice todos los días, ¿eh? Depende a quién escuche uno. Bueno, esto es algo que los creyentes de los primeros siglos jamás se les pasó por la cabeza predicar un evangelio que no fuese para la salvación de las personas y para mucho más, porque está escrito aquí en estos textos que hemos leído de Colosenses, y para mucho más que para la salvación de las personas. El mundo ha probado todo tipo de sistemas. La humanidad lleva miles de años viviendo en esta tierra, desde el momento que Dios la creó hasta el día de hoy. Ha probado todo tipo de sistemas. No sé si puede inventar alguno nuevo, pero es difícil de pensar por dónde y cómo. Porque ahora, por ejemplo, que el sistema que ha quedado hegemónico en el mundo, que es el sistema capitalista, no hace falta que yo se lo diga, todo el mundo lo sabe. Ahora que este sistema fracasa, la humanidad no tiene capacidad para generar otro sistema distinto del socialismo, del comunismo, del capitalismo, del liberalismo, no tiene capacidad. Y quiere arreglar las cosas con el mismo sistema que está fracasado. O sea, ante fracaso del sistema capitalista, más capitalismo. Y así no se van a arreglar. Pero un día las cosas de esta tierra, que ahora crean tanta tensión, se arreglarán. Y se arreglarán de una manera, en parte sencilla, pero por otra parte, muy trascendente, muy profunda y muy seria. Yo cuando escucho algún debate de los que se producen en televisión, donde van expertos en economía, que son periodistas, expertos en economía, economistas, gente de las finanzas, de los bancos, y empiezan a discutir de que es muy difícil arreglar esto, pues créanme que yo me pongo enfermo. Y me pongo enfermo porque es un sistema que yo he rechazado siempre, este sistema hegemónico, desde que era un niño muy pequeño. Y les digo, de 2 o 3 años, les puede parecer exagerado, pues créanme, que cuando yo tenía 3 años tenía ya conciencia de que ese sistema era malo. Y ahora no es el tiempo de explicarles por qué. No saben, o sea, los expertos, los super sabios de la economía, no saben cómo arreglarlo. Pues es muy fácil. La tierra tiene una riqueza. Y el arreglo es tan sencillo como repartir la riqueza entre todos los que vivimos en esta tierra. Y ya está. Se acabaron los problemas. Pero por ahí no van a ir las cosas. De ninguna manera. No van a ir por ahí. O sea, se quiere que ante un sistema fracasado, que cantó victoria hace muy poco tiempo porque había derrotado a otro sistema, y cuando en algunas iglesias de Norteamérica, sobre todo de Norteamérica, se celebraba la victoria del sistema capitalista sobre otro sistema, yo pensaba para mí, pues algo como lo que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. No estoy alabando el otro sistema que fue un fracaso, tristemente para la historia de la humanidad. Porque si el otro sistema hubiese defendido sus presupuestos con honestidad, sin dictadura, sin opresión, hubiese sido una bendición para todo el mundo en esta tierra. Pero no fue así. Y pensar que porque ese sistema caía, había que estar alegres. Ahora en nuestros países hay una prostitución que no había. Hay una drogadicción que no había. Hay unas mafias que no había. Hay un paro impresionante que no había. Se decía, ay, es que vivían 4 personas en una casa. Sí, vivían cuatro personas en una casa con poco espacio, tenían un aparato de televisión que no era el último modelo que había salido, pero resulta que a lo mejor de esas cuatro personas todas tenían carreras universitarias y sabían varios idiomas. Tenían cultura, no tenían dinero, no tenían mansiones, comían todos los días y tenían trabajo siempre. Bien. El predicar un evangelio para la salvación de las almas es estar fuera del contexto de lo que es la proclamación del evangelio. El evangelio es, por lo menos, que es mucho más, y algo vamos a ver hoy, para la salvación de las personas, con su cuerpo, con su alma y con su espíritu. Y la separación del alma-espíritu ocurre cuando morimos. Pero no es una separación para siempre. Un día, los que creemos que en aquel que murió y resucitó por nosotros, sabemos que también vamos a resucitar. Y que vamos a tener nuestra identidad como seres, que no será como la que tenemos aquí. Por ejemplo, pues la familia es muy importante a la luz de las escrituras y se nos enseñan cosas interesantísimas sobre la familia. Las relaciones conyugales son fundamentales para constituir la familia, y la familia es fundamental para formar la infraestructura de las naciones, de los pueblos, de los estados, etc. Pero sabemos que, por ejemplo, un aspecto tan importante de la vida de los seres humanos como es la sexualidad, sobre todo en determinadas épocas de la vida, no es trascendente metafísicamente. La sexualidad es algo para aquí y para ahora, y para utilizar esa posibilidad para la realización de los seres humanos y también para la gloria de Dios. Depende de cómo se utilice la posibilidad que tenemos, ¿eh? Hay una utilización legítima y otra que a los ojos de Dios no lo es. Los creyentes debiéramos de estar en el marco de esa utilización legítima, siempre, a cualquier edad. Bueno, pues el cuerpo, dice la salvación de las almas, y el cuerpo, pues yo lo recuerdo solo, les vendrá a la mente un pasaje de 1 Corintios y del capítulo 6, donde se dice que el cuerpo es para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, ¿cómo es que predicamos un evangelio para la salvación de las almas solo? Y para mucha gente dice, bueno, pues si el evangelio que ustedes predican, si la opción que ustedes me presentan de realización como persona, o como matrimonio, o como familia, pues es solamente para las almas, que las almas es algo que no se puede tocar, que no se puede ver con los ojos, pero que se experimenta, y hay gente que no cree que el alma sea una realidad, antropológicamente hablando, y que el espíritu también lo sea, creen que solo hay un cuerpo, pues que da unos frutos, igual que un rosal da rosas, y que las rosas son el alma y el espíritu, pero que lo fundamental es el cuerpo, y que cuando el rosal enferma, pues las rosas se marchitan y se mueren, y cuando el rosal muere, pues también las rosas mueren. No, el alma y el espíritu no son un epifenómeno de la materia, no es una excrecencia, digamos, del cerebro. No produce una flor que se llama alma y otra flor que se llama espíritu, sino todo lo contrario. Es verdad que el cuerpo tiene una gran fuerza sobre la esfera de la intimidad anímico-espiritual de las personas. Cuando una persona tiene problemas físicos, tiene problemas también anímicos y puede tenerlos también de tipo espiritual. Y cuando digo espiritual, no piensen ustedes en una reunión como la que tenemos aquí, que a esto lo llamamos espiritual. El espíritu tiene una dimensión amplísima dentro de aquí y en todo el universo, en todo el universo, no en toda la tierra. hay que predicar un evangelio integral. El evangelio integral tiene una dimensión espiritual, primordialmente, una dimensión ética, moral, una dimensión anímica, pero también una dimensión física. Y creo que será el último día, en la última conferencia, que vamos a tocar algo de esto. De momento esto lo dejamos aquí. Pero el evangelio que tenemos que predicar es algo más que para las personas. Es para las personas, pero para bastante más que para las personas. Bueno, el Cristo cósmico. Tenemos que volver otra vez al texto 15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hay un momento en la vida del Señor Jesucristo en que está con aquellos más íntimos, con los 12 que siempre le acompañaban, quizá alguna persona más, pero sobre todo está con los 12. Y están cerca de una región que está en el norte de Israel, en Galilea, en una región que se llamaba entonces Cesarea de Filipo, por donde pasa el río Jordán, muy cerca de, quizá de este río, fue donde les pudo hacer esta pregunta, y les hace una pregunta a los 12 muy importante, que tendríamos que hacernos nosotros también en esta tarde. Les dice, después de que ya lleva años de ministerio, digamos, público, después de que ya los ha enviado en misiones y ellos mismos han vuelto maravillados de lo que podían conseguir y lo que podían hacer. Y les pregunta lo siguiente, ¿quién dicen los hombres? Los hombres no se refiere a varones, ¿eh?, sino a seres humanos. La palabra que se emplea en griego es antropos, que puede ser tanto un varón como una mujer. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ayer hablábamos del Hijo del Hombre bastante. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le contesta, dicen unos, dicen que Juan el Bautista, porque se había corrido la noticia de que Juan el Bautista había resucitado entre los muertos. Hasta el rey Herodes pensaba esto. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, que no había pasado por la muerte y había vuelto a aparecer, pensaban otros. Otros que Jeremías o alguno de los profetas. Y claro, no aciertan. Pero si el Señor nos preguntase a nosotros ahora, respecto de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros conocidos, de nuestros hermanos en la fe, aunque no se congreguen en el mismo sitio que nosotros, el Señor nos preguntase, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y nos dijese, ¿quién dicen los hombres del barrio donde tienen su iglesia? No estoy pensando en esta, estoy pensando en la iglesia local en la que yo estoy. ¿Qué diría la gente de ese barrio? Pues probablemente no dirían ni siquiera esta contestación, que se acerca a temas bíblicos. Darían respuestas increíbles. Se pregunta a la gente, ¿quién es el Hijo del Hombre? La mayoría de la gente religiosa que hay en el Estado español no conoce a Jesucristo como el Hijo del Hombre, lo conoce como Jesucristo, o como Cristo, o como Salvador, pero como Hijo del Hombre habrá poca gente que nos diese esa respuesta. ¿De qué me está hablando? ¿De Jesús de Nazaret? Habría muy poca gente. Y una vez que le contestan de esta manera, dice, y vosotros, que lleváis ya a mi lado años, y no es igual tener el ministerio de hermanas y hermanos, por muy cualificado que esté, que tener y estar aprendiendo directamente del Señor Jesús, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿Qué conciencia tiene la gente de Jesús? No la tenía, de quién era Jesús. Es decir, ¿Por qué les pregunta eso? Porque los ha enviado a hacer muchas cosas. Les ha dado capacidad para hacerlas. Les ha dado formación. Y está esperando a ver qué fruto hay, qué resultado, qué es lo que pasa. Pues parece que no habían sido capaces de crear una conciencia de quién era Jesús en el ministerio que ellos estaban desarrollando a su lado. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Vamos a ver la conciencia que vosotros tenéis de mí. Bueno, aquí se adelanta Pedro, como en otras ocasiones, y dice, tú eres el Cristo. El Cristo es el Mesías. Cristo es un término griego. Los griegos dicen Cristo igual que nosotros. Es una transliteración del Cristo griego al castellano. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí sí, ahí es donde acierta. Y ahí es también donde el Señor le dice a Pedro que esto lo sabe porque Dios se lo ha revelado. Bien, pues él es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo como imagen de Dios, y de esto ya hablamos en días pasados, no vamos a volver, nos presenta la posibilidad de tener un mayor conocimiento de Dios. Nos presenta la posibilidad de que Dios nos sea más cercano, la posibilidad de la cognoscibilidad de Dios, conocer, cognoscibilidad de Dios. A Dios nadie le vio jamás, decíamos ayer, el unigénito Hijo, traducen la mayoría de las Biblias, no ya todas, gracias a Dios, porque lo que escribió Juan fue el unigénito Dios, que está en el seno, en las entrañas de Dios, en la interioridad de Dios. Él lo vino a explicar. Literalmente es, él hizo la exégesis. Él vino a explicar realmente la realidad de Dios. Y esto lo vamos a ver en algún texto que vamos a ver un poco más adelante en Hebreos. Esta imagen del Dios invisible es el primogénito de toda creación, un concepto que también hemos manejado estos días. Y hemos manejado estos días en relación con que el primogénito tiene una relación con lo que dice el verso 18, el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué es el primogénito de entre los muertos Jesús de Nazaret? ¿Sólo porque resucitó? No, porque resucitó para no volver a morir. Por lo tanto, es el primero de los cadáveres que resucita para no morir nunca. ¿Y eso por qué? Pues porque él era la resurrección y la vida. Y lo dijo. Si recordamos cuando Lázaro se pone enfermo y cuando va a casa de Lázaro, lo que le dice a las hermanas de Lázaro, cuando la pregunta a una de ellas, o cuando él dice, resucitará tu hermano, porque ellas le riñen, cuando él llega, le riñen. Y las dos le dicen lo mismo. Como si dice, parece mentira que esta casa, que es tu casa, que esta familia que te quiere tanto y que además te ha reconocido como Mesías y como Cristo, te hemos mandado un mensaje y no viniste. Y le riñen en el sentido de, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso se lo dicen las dos. Y Jesús dice, resucitará tu hermano. Y ellas que creían en la resurrección en una época que no era tan fácil creer, fíjense que los saduceos, de donde salían todos los sacerdotes y el sumo sacerdote, no creían en la resurrección. Y sin embargo tenían también el Antiguo Testamento. Aunque para los saduceos fundamentalmente era el Pentateuco lo que la Torá, la ley, ¿no?, de los judíos. Dice, resucitará tu hermano. Dice, ya sé que resucitará. Vete a saber cuándo, ¿no? El día de la resurrección, cuando pase el tiempo. Dice, no. Tu hermano resucitará ahora porque yo soy la resurrección y la vida. A pesar de que dijo eso, y de que sabía que muy poco después iba a resucitar a Lázaro, se impresionó con la tristeza que había en la gente, con la tristeza de aquellas dos hermanas, de los amigos de Lázaro, que parece que tenía muchos, de mucha gente que había venido, y el mismo Jesús lloró. Es uno de los pasajes más entrañables de la Escritura. Lloró por alguien que iba a volver a la vida muy pocos minutos después. Bien, pues cuando dice que el primogénito de toda creación es porque la creación nació de él, igual que la resurrección. Es decir, y el apóstol Pablo lo explica muy claro, dice, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Fíjense, que esto está a veces muy mal entendido entre nosotros, que porque Cristo resucitó hay resurrección. No, no, la cosa es anterior. Es decir, hay alguien que es preexistente al nacimiento de la humanidad, que es preexistente a la creación del mundo y que es el Hijo del Hombre, y esta es la resurrección. Y Pablo argumenta, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Por lo tanto, Cristo resucitó porque hay resurrección y porque además Él era la resurrección y la vida. Como Hijo de Dios, como Hijo de Dios, como personaje histórico, Jesús de Nazaret murió, pero muere el cuerpo, el alma y el espíritu, esa esfera de la intimidad no material, no muere, el cuerpo sí. Y esto es importante porque ¿dónde nos reconcilia Dios con Él? ¿En la esfera anímico-espiritual o en la esfera física? Hablaremos un poco más adelante de esto, porque está aquí escrito para no decirles nada que sea propio mío. Bueno, Él es el principio, es decir, el origen, porque ya les dije que la palabra principio significa origen, elemento, poder, fundamento, autoridad, o sea, todo lo necesario para crear el cosmos. Él es el origen de la creación. Él contenía, igual que contenía la resurrección y la vida, también contenía toda la creación. Y también contenía todo lo que es el tiempo y el espacio. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y lo que no se veía, que sepamos a la luz de la Escritura, no es más que Dios. Es el principio, es decir, el origen de toda creación. Ahora recordemos Génesis 1:1. En el principio, es la misma palabra, allí está escrita en hebreo, pero si la traducimos al griego, saben que la primera traducción que se hizo del hebreo al griego se hizo como unos 200 años antes de que Jesús de Nazaret naciese, en la ciudad de Alejandría, que era la ciudad de la cultura por excelencia en la época que se hizo. Tenía la famosa biblioteca, como casi no ha habido en la historia de la humanidad otra semejante. Y ahí unos 72 sabios judíos de cultura helenista, creyentes conforme a lo que se podía alcanzar en el Antiguo Testamento, pero ellos alcanzaban y iban muy lejos, tradujeron por primera vez el Antiguo Testamento con los libros que tenemos como canónicos y con otros que no son canónicos al griego. Y esto de la traducción de los 70, porque eran 72, un número fijo por cada una de las de las 12 tribus, que eran 12 naciones, no nos imaginemos una tribu de 25 o de 30, ¿eh? Entonces, tan importante es conocer algunas de estas cosas, porque luego en el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar que el apóstol Pedro, o que el apóstol Pablo, o que el mismo Señor Jesucristo da una cita del Antiguo Testamento, que cuando luego vamos a mirar las notas que nos ponen de dónde está la cita correspondiente del Antiguo, da una cita del Antiguo Testamento para luego después explicar lo que sea. Nos encontramos que al leer el Antiguo Testamento en muchas ocasiones decimos, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que dice el Nuevo Testamento? Si parece que esto no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque Jesús, Pablo, Pedro y algunas citas más citan de la Septuaginta, no citan del hebreo que se manejaba en la época de Jesús, que ya no era el original ni copias fidedignas del original. También ya las tradiciones de los ancianos, de los hombres, habían conculcado y tergiversado la palabra de Dios también a nivel de copias, ¿eh?, en las escrituras. Y es llamativo que se cite de la Septuaginta, porque estos sí que tuvieron en sus manos los originales del hebreo, y luego se perdieron. Y en la mitad del siglo I, sobre el año 500, hubo un intento de volver a recopilar copias de estos originales, que no fue un intento que se pudiese culminar con muchísimo éxito, pero fue un intento importante. Y cuando nuestras Biblias dicen traducido del original hebreo, traducen de esos textos reunidos a la mitad del primer milenio, no de los textos hebreos originales. Que nadie se escandalice, porque esos textos no es que digan barbaridades, pero eran más fidedignos los que utilizaron en Alejandría 200 años antes de que Jesús naciese. Y si Jesús utilizó la Septuaginta y Pedro y Pablo, pues quien tenga interés en profundizar en cosas debe de consultarla, porque encontrará traducciones que le aclararán muchas cosas que no van en contra de nada que hay en la palabra de Dios. Pues en el principio es el término arcés que hemos manejado estos días y que acabo yo de dar la traducción de origen, elemento, poder, fundamento, autoridad. En el principio creó Dios. El término ahí es Elohim, un sustantivo plural que significa uno en el que hay varios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego el espacio, los cielos y la tierra es el espacio, pero los cielos y la tierra es algo más que el espacio, es la materia. Me interesa que esto quede claro, ¿eh? Y una vez que hubo creado eso, sin entrar ahora en disquisiciones que se podría entrar del capítulo primero de Génesis, pero no es el caso, una vez que eso estuvo funcionando como Dios quería que funcionase, dice que vio Dios lo que había hecho y era bueno. Por lo tanto, ¿cómo que la materia es mala? Eso es lo que decían los gnósticos, ¿eh? Será malo lo que nosotros podamos hacer con la materia, ¿eh? Pero no hay un antagonismo entre materia y espíritu, porque Dios, el Señor Jesucristo, lo deja claro cuando habla con la mujer samaritana. Pero ¿quién está hablando con la mujer samaritana? El Hijo de Dios, encarnado, materializado. Aunque nos parezca muy exagerado, nuestra carne, que tenía brazos, piernas, ojos, orejas como nosotros, y un corazón como el nuestro, y unos pulmones, y pues como cualquier varón, digamos. El antagonismo no se establece nunca entre Dios, que es espíritu, como le dice él a la mujer samaritana, Dios es espíritu. El antagonismo nunca es entre la materia y el espíritu. El antagonismo en la revelación de Dios es entre el espíritu y la carne. Y carne es otra historia. Claro, a nosotros carne nos suena pues a la carne de las aves, a la carne de los peces, a la carne de... No, no,
El concepto de carne es el concepto de hombre viejo, de hombre desestructurado por el pecado, de hombre que ha roto la comunión con Dios. Carne es ese corazón del que nacen las cosas que contaminan la vida del hombre. O sea, el antagonismo es entre carne y espíritu, no entre espíritu y materia. Porque el cuerpo, acabo de citar antes, 1 Corintios capítulo 6, es del Señor y es para el Señor. Por tanto, no está el antagonismo entre materia y espíritu, sino entre carne y espíritu. Y les voy a decir una cosa que a lo mejor les parece muy atrevida, pero tampoco se asusten, porque yo les digo las cosas como yo las entiendo, como yo las estudio, como yo las reflexiono, pero ustedes no tienen por qué creer lo que yo les diga, solo porque lo diga yo. Lo que tienen que hacer es hacer lo que se nos presenta como un ejemplo de algunas personas a las que Pablo predicaba el Evangelio por primera vez, que a pesar de que sabían que era un maestro de las Escrituras porque se le notaba, nada más que hablaba, pues ellos iban a comprobar si las cosas eran así. Y habló de una iglesia que se formó, pero de unos hermanos que al principio y hermanas recibieron mensajes de que, bueno, el Evangelio era para algo más que para los judíos y para los israelitas, de los hermanos de Berea. Entonces, lo que tienen que hacer es comprobar si cosas que yo digo en la Escritura pueden estar así o no están así. Y si no están así, de lo que yo diga, olvídense. Olvídense. Es decir, porque no estamos aquí en esta vida para predicar doctrinas de hombres. Si yo estuviese aquí para predicarles doctrinas de hombres, les estaría hablando de otras cosas. Sino precisamente para intentar esclarecer lo que tenemos en la revelación de Dios. Bien, pues es el primogénito de toda creación, en el sentido de no es el primero creado que luego crea otras cosas, sino que la creación nace de él. Igual que la resurrección nace de él, igual que la vida nace de él. Bien, pues los cielos y la tierra, crea el espacio. Ahora, hay dos relatos, y esto es muy importante, dos relatos en Génesis 1 y en Génesis 2. Se habla de lo mismo, pero sin embargo esos dos relatos se han separado, y se han separado con sentido. El primer relato, que es el capítulo primero de la creación, se llama el relato eloísta. ¿Por qué? Porque siempre que aparece la palabra de Dios, el término es Elohim. Uno en el que hay varios. En el capítulo 2 aparece el término Elohim, pero con otro término. Y aparece el término Jehová, que es más correcto decir Yahvé, aunque no seamos capaces de superar el prejuicio de que Yahvé lo tradujeron primero los católicos que nosotros, que los protestantes. Pero está mejor traducido, hay que reconocerlo así. Yahvé, porque son cuatro consonantes. Cuatro consonantes no tienen traducción a casi ningún idioma, más que al hebreo y a otros semejantes, ¿no? Por lo tanto, ese tetragrama se pronuncia Yahvé. Y en el capítulo 2 les voy a leer algo que tiene que ver con este que es la imagen del Dios invisible. Dice la versión del capítulo 2 en cuanto a la creación. Capítulo 2 de Génesis, verso 4. Estos son los orígenes, la generación, los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Tanto en el capítulo primero como en el segundo, para crear, se emplea un verbo hebreo que es el verbo bará, y que significa que Dios crea por primera vez algo nuevo y maravilloso, sin defecto de ningún tipo, sin defecto de ningún tipo. Bien, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios, que Yahvé Dios, uno de esos varios que hay en Dios ya aparece. Y los que dicen que hay una contradicción, que lo dicen dentro del campo del cristianismo, en muchos ismos, en el campo del catolicismo se discute esto, y en el campo del protestantismo también, que hay contradicción entre el capítulo primero y el segundo. No hay ninguna contradicción. La contradicción está en los prejuicios que tenemos nosotros, no en la revelación de Dios. Dice: el día que Jehová, Yahvé Dios, hizo la tierra y los cielos, cuando fueron creados. Y atención a esto: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. ¿Qué cosa, no? Parece más sorprendente. O sea, antes que fuese en la tierra, antes que la pudiésemos ver. Pero ¿cómo se iba a poder ver si todavía el hombre no estaba creado para poder verla? Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Qué quiere decir esto de que Dios creó antes? Que igual que Él es la resurrección y la vida, antes de que Él resucitase para no morir jamás, resucitaron personas. Porque la resurrección estaba en Él. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Pues fíjense, la tierra estaba contenida en aquel que iba a ser el creador de la tierra. Y además con detalles como los que hemos leído. Bueno, esto puede chocarnos, pero puede chocarnos porque nunca nos detenemos a analizar las cosas en mayor profundidad. Porque esto no es una tontería, ¿eh? Si nos trasladásemos al campo de lo científico, ¿a qué habría mucho que discutir? Y habría científicos que, sin ser creyentes, admitiesen la posibilidad, fíjese, siendo evolucionistas 100%, para un evolucionista 100%, cuando a partir de un elemento unicelular, de una sola célula, empieza todo el proceso de la evolución, y estamos hablando sobre todo ahora de la evolución, digamos, de los seres aquí en la Tierra, porque la teoría de la evolución, científicamente hablando, si no se habla de la evolución desde el nacimiento del universo, pues es más que cuestionable. Y aún hablando así, también es cuestionable. Pero bueno, no estamos con ese tema ahora. Desde una célula unicelular, desde el punto de vista de la evolución, potencialmente tiene todo lo que va a venir después. Todo. Igual que cuando se concibe un ser humano y el óvulo está fecundado por una célula masculina, un gameto masculino que se llama el espermatozoide, y ahí hay un óvulo fecundado, y es un huevo fecundado, pero resulta que ahí ya está todo el material genético que va a dar lugar a cómo vamos a ser, qué altura vamos a tener, cuáles van a ser las cosas que nos pueden pasar físicamente, biológicamente, incluso anímicamente, y hasta cómo puede ser nuestro carácter. Todo eso ya está allí contenido. Luego después tiene que desarrollarse. Pues desde el punto de vista evolutivo, habría personas que dirían, antes de que existiesen las plantas, en la Tierra, cuando la primera célula empezó a evolucionar, potencialmente ya estaba allí toda la evolución posterior. Y habría una discusión entre científicos muy seria sobre esta posibilidad. O sea, que no está la Biblia diciendo tantas barbaridades sin que estemos hablando de que la Biblia defiende el evolucionismo como se entiende, que no lo defiende así. Pero sí defiende algunas cosas que han dicho los científicos que nosotros hemos conculcado por nuestra ignorancia. Y están en el libro de Eclesiastés. Y no es para hacer propaganda para que lo compren, ¿eh? Porque, se lo digo, y además hay hermanos aquí que lo saben, yo en mis libros no he ganado jamás un céntimo. Y creo que si yo escribiese un libro de carácter científico, pues a lo mejor pues sí que me tocaba una parte de no sé qué, pero los libros que yo escriba que tengan que ver con el cristianismo, aunque la mitad de esos libros tenga un carácter científico, jamás yo ganaré un céntimo. Bien, es decir, incluso aunque lo necesitase para comer, no lo admitiría en ese sentido. Y esa es no solo de los libros, sino de otras muchas cosas, y hay hermanos que saben esto perfectamente aquí, y que además hay mucha gente que ha colaborado con este espíritu mío. He podido hacerlo porque hay mucha gente que ha colaborado de una manera muy generosa, y algunos están aquí esta noche también. Bien, pues se crea el espacio, pero también se crea el tiempo, y ayer veíamos, se crea el espacio y se crea el tiempo. Y vamos a ver una nota en Hebreos, en el capítulo primero y en el verso 2 del capítulo primero, pero vamos a leer desde el 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, literalmente es en estos días escatológicos o al final de los días. Lo escatológico no es algo que va a venir después. Algo que va a venir después del momento que vivimos ahora es escatológico, pero lo escatológico empezó. Lo escatológico significa lo último, y los últimos días empezaron con el último hombre, que es el hombre escatológico, que es el segundo Adán, que es este que es imagen de Dios, es decir, que es el Señor Jesucristo. Y eso en el capítulo primero de la primera carta de Pedro lo tienen al pie de la letra, cuando empezaron los primeros tiempos. En el capítulo primero de Pedro lo van leyendo y ya llegarán a unos textos de que no somos rescatados con un precio que nosotros podemos pagar, sino con la sangre preciosa. Ahí queda claro cuándo empezó los primeros tiempos. Empezaron con los últimos tiempos, con el último hombre. Pues bien, en estos postreros días, o al final de los días, que son estos que nosotros estamos, nos ha hablado por el Hijo, o más bien literalmente en Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Fíjense, cuando se habla de Cristo, se está hablando de una dimensión cósmica de Cristo. ¿Entienden por qué se puede hablar del Cristo cósmico? O sea, es decir, no hay que forzar nada. Es sencillamente intentar aprender un lenguaje que al principio nos puede resultar un poco chocante o extraño, pero que cuando vamos dominándolo nos sirve para clarificar muchas cosas y para abrir perspectivas de estudio de la palabra de Dios y de profundización en la misma que en otras circunstancias no tenemos. Y las cosas están escritas así para nuestra enseñanza de manera clara. Dice, por quien a sí mismo hizo el universo, pero literalmente es por quien a sí mismo hizo los siglos, es decir, el tiempo. De él, que es el primogénito de toda creación, el principio de toda creación, donde toda creación dimana, nace, emerge, nació el espacio y nació el tiempo. Por lo tanto, encontramos aquel que aparece en Daniel 7, del que hablábamos ayer, como un hijo de hombre, como el hijo de Dios, como el verbo, porque todo lo que Dios realiza, y cuando hablo de Dios hablo de Elohim, esa totalidad de Dios, o ese Dios en su totalidad, como yo lo puedo expresar, todo lo que Dios decide en su consejo interior, en la interioridad de sí mismo. Se puede hablar de la interioridad de Dios, es que la Biblia habla de la interioridad de Dios y del consejo de Dios que se produce en esa interioridad. Entonces, nace el espacio, nace el tiempo, y una vez que nace el espacio y nace el tiempo, ¿mediante quién se hace? Dice que nace de él, que todo fue hecho por medio de él y que todo fue hecho para él o con vistas a él. Por lo tanto, este espacio y este tiempo, que un día emergió a la realidad, nació de aquel que era el primogénito de toda creación. Es decir, el primero, en el sentido de que de él nació la creación y él es el creador. Nada ha hecho Dios en ninguna cosa que no sea fuera de el Hijo de Dios. Nada ha hecho Dios. El capítulo primero de Efesios lo pone eso claro. Recapitular todas las cosas en Cristo, es decir, esto mismo. Nada ha hecho Dios fuera de lo que es la acción del Hijo de Dios. La palabra de Dios, ¿quién es? El Verbo, el Logos, el Hijo de Dios. La creación, el Creador, ¿quién es? El Verbo, el Logos, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Es decir, toda la acción de Dios siempre se centra en el Hijo de Dios. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta para hablar de esa dimensión cósmica de Cristo. Bien, hemos visto, se crea el espacio, se crea el tiempo, y luego después se crea al hombre. Una vez que se crea el espacio y se crea el tiempo, se crea al hombre. Bueno, esto ya lo vimos también estos días, está en Génesis 1 y en Génesis 2, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ya hemos visto en qué sentido hay dos hombres, el primero y el último, el primero Adán, pero cuando decimos Adán, no me piensen ustedes en un varón, porque eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice, y a semejanza de Dios los creó o le creó, varón y hembra le creó. Y el capítulo 5 de Génesis interpreta lo que dice el capítulo primero, y no es que estuviese a propósito escrito así por Moisés, o sí, yo no lo sé. Solo sé que el capítulo 5 de Génesis interpreta lo que dice el verso 26 y 27 del capítulo primero. Y fíjense lo que dice, que es muy importante, porque las diferencias que hay entre varones y mujeres en las iglesias, entre las iglesias y dentro de las iglesias, si se entendiese el concepto de persona que hay en la escritura, tendrían que desaparecer. Pero hay muchas resistencias a entender esto. De manera humilde tengo que decirles que en la historia del protestantismo español, porque hay otros protestantismos en Europa que fueron tan importantes como el español, y personajes muy importantes, pero en la historia del protestantismo español, desde el siglo XVI para acá, que es cuando hablamos del protestantismo español, nadie en España se ha atrevido a decir lo que yo he dicho sobre el concepto de persona en la Biblia. Nadie. Y eso se discute. Y eso se critica. Nunca abiertamente, siempre cobardemente, siempre por atrás. Nunca ha venido nadie a decirme a mí, hombre, ¿cómo es que dice o dices esto si mira yo estos textos, este pasaje y esto otro demuestran todo lo contrario? Porque si es así, el primero que estoy abierto a recibirlo soy yo y a pearme del error que puedo tener. Porque sobre el concepto de persona en la Biblia se edifica toda la revelación de Dios y todo el devenir de la humanidad y del mundo, del cosmos. Por lo tanto, esto es un concepto importante. Pues primero leemos en Génesis 1. Hagamos al hombre. ¿Recuerdan que les dije el primer día que Martín Lutero traducía aquí ya hombres? Y traducía bien. Y no estaba pensando en tres paisanos. Estaba pensando en una pareja cuando traducía esto, que es lo que la Biblia enseña. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Bueno, ya veíamos que la imagen en su día era la sombra de Dios en el mundo. Se diferenciaba de la imagen de Dios, que es Cristo, que es el duplicado exacto de Dios en el mundo. O sea, Dios aquí. El Verbo es Dios, y el Verbo hecho carne es la imagen de Dios en el mundo. Bien, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, en la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Ahora vamos a ver cómo se interpreta esto en el capítulo 5 de Génesis. Y si quieren una interpretación que va más allá, vayan al final del capítulo 7 de Eclesiastés. Quien quiera tener el mejor comentario de los tres capítulos primeros de Génesis, que se estudie muy bien el libro de Eclesiastés, porque no hay un comentario superior a ese. El libro de Eclesiastés es un comentario con desarrollo impresionante de todo lo que se dice en los tres primeros capítulos de Génesis. Y además tiene una actualidad palpitante. Y vuelvo a decir que no es propaganda del libro, pero merece la pena dedicarle atención. Miren en Génesis 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. Adán es el nombre que Dios le puso a la primera pareja. Vamos a ver, porque dice, cuando Dios creó a Adán y Eva. No. Es verdad que Dios los creó a los dos, y en dos tiempos distintos. Pero cuando alguien piensa que primero hizo al varón y luego después como que tuvo que rectificar porque el varón no era muy feliz y entonces ya le crea una cosa, es que no se está enterando de la revelación de Dios. O sea, en la mente de Dios, cuando Dios dice hagamos al hombre, todavía no ha hecho materialmente al hombre. Es en ese consejo interior de Dios. Y luego en el tiempo, cuando Dios escoge el momento adecuado, primero hace la dimensión masculina del hombre y luego hace la dimensión femenina del hombre. Y para todos los varones que estamos aquí esta noche, pero también para todas las mujeres, científicamente no hay un varón químicamente puro, ni hay una mujer químicamente pura. Es decir, yo tengo hormonas femeninas corriendo por mi cuerpo. Y las mujeres tienen hormonas masculinas corriendo por su cuerpo. Y esto no es una casualidad. Fíjense qué conformación de lo que sabemos científicamente hoy lo tenemos escrito hace miles de años, ¿no? En una época que los conocimientos que hoy se tienen no se tenían. Aunque Moisés fuese educado en toda la sabiduría de los egipcios, no llegaba a tanto. La sabiduría de los egipcios llegaba muy lejos. Hacían cosas que todavía no lo sabemos hoy cómo las conseguían. Pero desde luego sabemos que en este área de la genética, de las hormonas y de todo eso, estaba muy lejos de lo que sabemos hoy de estas cosas, ¿no? Bien, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, Adán, en griego antropos, ser humano, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Si leyésemos en griego, leeríamos dos términos que significan masculino y femenino, los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán. Bueno, yo creo que no hay que decir, yo no entablaría ninguna contienda, lanzan ristre contra nadie que defendiese lo que dice este texto. O sea, ya no se trata de lo que piensa una persona, es lo que dice este texto. Y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. ¿Cuándo aparece el nombre de Eva? Después de la caída. ¿Y quién se lo pone? ¿Dios? No, se lo pone su marido. Y no estoy atacando a los maridos, yo también soy marido. O sea, quiero decir que se lo pone su marido. ¿Y qué es lo que hace su marido? Monopoliza el nombre de hombre para él. Y es verdad que la mujer no es el varón. Y es verdad que el varón no es la mujer. No hay que confundir igualdad con mismidad. Dios los hizo iguales, pero no lo mismo. Y la pluralidad es lo que da riqueza a las familias. Riqueza no me refiero a dinero, me refiero en el sentido antropológico y humano. Riqueza a las familias, a los pueblos, a las naciones y sobre todo a la Iglesia. La pluralidad. Pero cuando nos cargamos la pluralidad porque monopolizamos algo que resulta que en principio, alguien dirá, bueno, pero después vino la caída y entonces vino una sentencia para la mujer. Pero esa sentencia no era la voluntad de Dios ni para el varón ni para la mujer, era una consecuencia de la caída. También vino una sentencia para el varón, también vino una sentencia para alguien que no se defendió de manera hipócrita como lo hizo el hombre y la mujer. Porque el único ser que no se defendió fue precisamente el que se describe allí como serpiente. Pero ustedes saben que serpiente, si miramos un poco lo que la Biblia dice y el libro de Apocalipsis, pues habla de un personaje, ¿eh? No necesariamente hay que imaginarse una serpiente poniéndose así y hablando, ¿eh? No necesariamente. Es decir, quien crea eso, yo lo respeto. Pero vamos al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es un personaje. Un personaje muy importante que se le llama la serpiente antigua, diablo, Satanás, etc. Y que de ese personaje se dicen muchas cosas importantes porque se levantó como alternativa a Dios. Por eso cuando les ofrece a ellos que no morirán, cuando les llega engañando, así que no podéis comer de los árboles del huerto, ella que ha recibido lo que primero su marido sabía, le dice, no, de los árboles del huerto podemos comer, pero tenemos uno que Dios ha dicho que no podemos comer de él ni tocarlo. Eso ya lo pone por su cuenta, porque Dios no dijo eso. Dios dijo solo que no podían comer de él, no dijo que está en la escritura que no lo podían tocar. Pero bien, no moriréis, seréis como Dios. Pues no, ahí se emplea el término Elohim y no se puede traducir Dios, hay que traducir dioses. Les dije que es un sustantivo plural, que cuando va precedido de un pronombre en singular se traduce Dios, y cuando va precedido de un pronombre en plural se traduce dioses, siempre. No moriréis, plural, vosotros no moriréis. Por lo tanto, no les ofrece que serán como Dios, porque él se había levantado como alternativa a Dios. Les ofrece que serán un poco menos que él, que serán como dioses. Eso es lo que les ofrece. Que lo ofrece algo parecido a lo que el Señor Jesucristo ofrece, pero no exactamente lo mismo, ¿eh? No exactamente lo mismo. Lo que nos ofrece la salvación que tenemos en Cristo es ser participantes de la naturaleza divina. Eso sí que nos ofrece, y eso sí que va más allá de lo que podemos pensar, racionalizar y darle vueltas nosotros, ¿no? Este de ser Dios todo en todos tiene unas profundidades muy serias. Bien, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y como consecuencia de que Dios crea al hombre se produce lo que yo denomino el momento amártico. Es lo que se llama la caída. Pero ustedes sabrán que en toda la Biblia, lo que pasa en Génesis 3, lo que se relata en Génesis 3, en toda la Biblia no se califica con el nombre de la caída en ninguna parte. Yo entiendo lo que eso quiere decir, a mí no me molesta. Cuando yo conocí el Evangelio y escuché predicaciones sobre esto, pues aprendí muchas cosas. Pero ¿por qué no darle el sentido que tiene la Escritura? ¿Por qué inventarnos otras cosas? Bien, pues es una desestructuración que ocurre por la entrada del pecado. Ahora, el pecado nació en el hombre que Dios había creado, que era un varón y una varona. Si leen el capítulo 2 de Génesis, verán que una vez que la crea a ella, y que la crea tomando una parte del varón, no una costilla, que esa es una traducción impresentable, lo de costilla, ya se lo digo con respeto a todos los que hayan traducido esto, salvando a Casiodoro del Reino y a Cipriano de Valera, salvando a esos dos, a los demás, es impresentable seguir traduciendo costilla cuando lo que coge del cuerpo del varón viene a corresponder exactamente con lo que ocurre cuando un óvulo fecundado se desarrolla un poco y se forman tres hojas que van enrolladas como si fuese una pelota de tenis, ¿no? Se llaman las tres hojas blastodérmicas, de las que va a derivar todo el organismo. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, de una de las hojas deriva el cerebro y la piel. ¿Saben por qué cuando nos dicen algo que nos afecta, qué es lo que ocurre? Que inmediatamente nos sonrojamos, ¿no? En la relación entre el cerebro, que procesa aquello que nos dicen, ¿no?, y la piel. Bueno, pues lo que se coge es exactamente lo mismo, y así está escrito allí en Génesis y en Hebreo, lo mismo que ocurre con el desarrollo de cualquier embrión. O sea, que nada de la costilla, ¿eh? Estaba incluido el hueso, la piel, la grasa que hay debajo de la piel, los nervios, las arterias, las venas, el hueso, y es más, y una capa que rodea los pulmones que se llama pleura, para favorecer que los pulmones se expandan y se contraen y entre y salga el aire. Por lo tanto, esta serie de cosas, pues a veces cuando se dicen a las personas que no son creyentes y que la Biblia tiene poco sentido quizá para ellos, pues dicen, bueno, todavía crees en estas tonterías. Pero es que estas tonterías se siguen predicando. Y se siguen predicando y afirmando sobre la base de la cátedra de la ignorancia. Y es que la cátedra de la ignorancia o las cátedras de la ignorancia no son de recibo. Es decir, cuando se va a decir algo, hay que documentarse bien, hay que informarse bien. Y si no tienes buena documentación y buena información y no tienes claro lo que vas a decir, es mejor que nunca lo digas, porque eso va a afectar a otras personas. Y el hecho de estar aquí en una situación como yo parece que da una autoridad, que lo que uno dice es, esto tiene que, en términos de andar por casa, que ir a misa, ¿eh? Pues ni muchísimo menos. O sea, va a misa cuando realmente es lo que Dios dice, ¿no? Y si no es lo que Dios dice, no va a misa ni a ninguna parte. No debiera de ir, pero desgraciadamente va, ¿eh? Y por eso hay, cuando se tocan cosas de esas, pues hay personas que se sorprenden. Yo lo entiendo, claro, llevan 50 años escuchando lo mismo y de repente les dicen que eso de la costilla que no. Pero es que, ¿hasta cuándo vamos a estar en la ignorancia? O sea, es decir, si lo tenemos ahí desde el principio, un maestro del judaísmo, un rabí, un rabino, no le predica, digamos, en la sinagoga a la gente lo de la costilla. Se lo explica en profundidad y de otra manera como es. Esto es una cosa de una deformación, digamos, dentro del cristianismo. Bueno, llega el momento de la desestructuración. El pecado, dice Romanos 5:12, y este es un momento importante, entró en el mundo, en el cosmos, no solamente ahora se relaciona el cosmos con Cristo, sino el pecado. Y la palabra pecado, en el Nuevo Testamento, para la palabra pecado se emplean tres términos. Aquí nos interesa el término por excelencia, que es el término griego amartia. Ese término significa error, fracaso y frustración. Y todo eso es lo que ocurre con la entrada del pecado. Es un error que comete aquella pareja que se llamaban y tenían un solo nombre, y a las personas se las conoce por un nombre. Por lo tanto, eran una persona colectiva, ¿eh? Fíjense que existen las personas colectivas a nivel jurídico y administrativo, o sea, como para que nos extrañemos que Dios no podía hacer esto de esta manera, ¿no? Es decir, bueno, pues el pecado viene de afuera, no nace en el corazón del hombre. El pecado viene de afuera. Ese pecado entra en el hombre, es decir, entra en ella y entra en él, los dos participan de lo mismo, los dos comen de lo mismo. No sé si el comer hay que tomarlo de manera literal o hay que tomarlo de manera un tanto metafórica o simbólica, pero quiero decirles que yo no tengo ningún inconveniente en tomarlo de manera literal. Y les voy a decir por qué. Porque algo que afecta a mi cuerpo puede desestructurarme anímicamente y hasta espiritualmente. Es decir, fíjense que una sensación como esta, salimos a la calle, bueno, aquí en Canarias no, pero en Asturias es distinto, ¿eh? Hace más frío, llueve más, nieva más, y parece que el día está muy bien. Y salimos con una ropa pues que nos parece que es suficiente. Nada más salir a la calle, salir del portal de la casa, uno dice, hace frío. Y voy a casa a por los guantes, a por el abrigo, la gabardina, lo que sea, ¿no? Pues fíjense, el tiempo que tarda uno en darse cuenta que hace frío es abrir una puerta y nada más que la mano toca el aire que hay fuera, dice, hace frío. Pues para que eso ocurra, es porque en la piel tenemos terminaciones nerviosas, en todo el cuerpo, que captan todo lo que hay en el medio. Y esas terminaciones nerviosas captan la temperatura y la transmiten a mayor velocidad que la de la luz al cerebro. Y en un parpadeo, en menos de un parpadeo, yo digo, hace frío. Pues ya fue hacia el cerebro, ya se procesó de una manera complicadísima y ya volvió para decirme que tengo que abrigarme más. Bueno, pues fíjense, esa sensación, es decir, ese estímulo, que es un estímulo sensitivo, se convierte en un estímulo bioeléctrico, en una pequeña corriente eléctrica, que va por los nervios a mayor velocidad que la de la luz y llega a la primera célula del cerebro, a la primera neurona. Les estoy haciendo un esquema sencillo. Y de ahí tiene que pasar muchas neuronas, porque el cerebro tiene millones y millones de células y funcionan todas al unísono para dar una respuesta. Pues en el momento que llega la primera neurona, la segunda ya no pasa como estímulo eléctrico, pasa como una sustancia química. El estímulo eléctrico se transforma en una sustancia química. Si van al psiquiatra algunos, que no les deseo que tengan que ir, pero si van al psiquiatra algunos, les hablarán si tienen depresiones de los neurotransmisores cerebrales y de que este medicamento hace que estos suban y los otros bajen y todas esas cosas que son ciertas. Pues en un neurotransmisor que lleva el mensaje, una sustancia química que llevaba el estímulo eléctrico, llega a una parte del cerebro que se llama el tálamo y ahí se hace consciente, hace frío y vuelve la respuesta para que la persona se proteja. Bueno, pues no sería nada extraño que comiendo lo que fuese se desestructurase el cuerpo, se desestructurase como consecuencia de eso anímicamente la persona y también espiritualmente la persona, porque la desestructuración aquí del hombre es integral. El día que comieres de esto morirás. Pero claro, el alma no muere, el espíritu no muere, pero el cuerpo biológicamente muere. Ahí es a donde llega esta desestructuración. Pero esta desestructuración, ¿queda solamente ubicada en los seres humanos o en los seres vivos de este pequeño planeta que se llama Tierra, en el que nosotros vivimos? No. Dice en Romanos 5:12, el pecado, el error, el fracaso, la frustración, entró en el mundo, cosmos, en toda la creación, a través o mediante un hombre. Y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que todos somos Adán. Que esta distancia entre el espacio y el tiempo, entre Adán y nosotros, no existe. Somos Adán. Es como si todos fuésemos allí. Es decir, si no hubiese habido la caída, desde el punto de vista mío, toda la humanidad hubiese tenido, para toda la humanidad, pero aún no. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando entra el pecado? Que empieza a funcionar la ley del pecado y de la muerte. ¿Y la ley del pecado y de la muerte funciona solo a nivel de los seres humanos? No, a nivel de todos los seres vivos. Pero no solamente de los animales, sino también de los vegetales. Pero es que la ley del pecado y de la muerte funciona también a nivel de estructuras materiales que no son vivas. Las estrellas también se mueren. Y eso no es un eufemismo, es una verdad. Nacen y se mueren. Y fíjense, los científicos dicen en la actualidad que el sol que recibimos aquí en la Tierra, el sistema solar en el que nosotros estamos, tiene un sol que es fundamental para que la vida se desarrolle aquí en la Tierra. Bueno, pues el sol, dicen los científicos, se está muriendo. Y no están haciendo poesía, ¿eh? Hay pocos científicos que sean poetas. Alguno ha habido, pero muy pocos. Realmente los poetas no son científicos. Y a veces han descubierto verdades e ido mucho más allá de lo que la ciencia tardó en llegar bastante después. Entonces, el sol se está muriendo. ¿Saben por qué? Porque la ley del pecado y de la muerte funciona a nivel cósmico. ¿Y cómo funciona? El mundo, para que funcione, ocurre igual que con nosotros o con cualquier organismo. Necesita una energía. Consume una energía para funcionar. Y la energía que consume no es renovable. O sea que a veces nos hablan de energías renovables y nos están engañando en muchos aspectos. No hay tanta energía renovable. No es renovable. Esa energía que consume el sol, que sale de él, porque Dios se la dio, Cristo se la dio cuando se creó. Pero estamos hablando de un cosmos que resulta inexplorable para el hombre, inmenso, pero del que sabemos muchísimas cosas que hace tiempo no sabíamos, ¿no? Bueno, pues ese sol, esa energía que pierde, no la recupera. Y tiene una capacidad de energía que, escrita en números, no sabríamos leerla, a lo mejor nadie en esta Tierra, más que entenderla desde el punto de vista físico o matemático, ¿no? Bien, pues tiene una duración. Y la ciencia dice hoy que este mundo tuvo un principio, pero esto se negó durante algún tiempo. Durante algún tiempo se decía, en el principio era la materia, y la materia estaba con Dios, y la materia era Dios, y punto, y se acabó. Hoy se admite que este mundo tuvo un principio, y se escriben muchos libros sobre los tres primeros minutos de la creación del universo, sobre las teorías del Big Bang, que son muy interesantes y que no están lejos de muchas cosas que dice la Biblia, sino muy cerca, muy cerca. Porque va perdiendo energía, y si el tiempo se prolongase, llegaría un momento que se agotaría la energía del sol, y cuando se agotase la energía del sol, la vida en el planeta Tierra desaparecería. Dicen, el mundo en el que vivimos tuvo un principio. Lo que no saben es cómo es ese principio. Se saben cosas, pero son teorías, teorías que, mientras que no se confirmen, solo siguen siendo teorías, por muy atractivas que sean, y posiblemente, dicen, tendrá un final. Y hablan de 10 formas distintas del final del mundo. Una de ellas, más de una, pero una de ellas está clavada de una carta de un pescador. Fíjense lo que son las cosas, Una de ellas es que este mundo terminará ardiendo. Para decirlo de manera sencilla, científicamente es más complejo, pero es así, Es decir, ustedes imagínense un fenómeno de desintegración atómica a nivel cósmico. Pues es eso. Los elementos, dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, un pescador ilustrado, Eso de hombres del vulgo y sin letras no quiere decir que eran analfabetos, Quiere decir que no tenían títulos universitarios, que no habían ido a las escuelas rabínicas de prestigio que había ido Pablo, que había ido Gamaliel, que habían ido otros, o las escuelas que había, dos de mucho prestigio, en la época del Señor Jesucristo. Bien, pues en el capítulo 3 de Segunda de Pedro se describe la teoría a la que muchísimos científicos se aferran hoy de cómo va a terminar este mundo. Bien, la Biblia dice también en otras partes más de estas cosas. La ley del pecado y de la muerte desestructuró el cosmos. Luego, para volver a reestructurar lo desestructurado, para volver a reestructurar al hombre integralmente, es decir, físicamente, anímicamente, espiritualmente, para volver a reestructurar los elementos que hay en la Tierra, que también están bajo la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Fíjense cómo se mantienen las especies. Pues a la luz de la Biblia, cuando Dios creó las especies, no se mantenían de la misma manera. Hoy hay una ley que unos respetan y otros no, pero las especies se matan los unos a los otros para sobrevivir. Pero ahí tenemos por el medio la muerte, de manera clara, Y aunque es muy trágico ver cómo se mata a un ser humano, y sobre todo si se le mata para comer, porque la humanidad pasó también por periodos de antropofagia, en algunas partes de la Tierra, en bastantes, pues cuando se ve la lucha a muerte entre dos animales, también es sangrante, también es trágico, también impresiona ver eso. Bueno, la ley del pecado y de la muerte está a nivel cósmico. La desestructura del hombre a nivel total. ¿Cómo se reconcilia el hombre con Dios? Porque el pecado le separó de Dios y le desestructuró. ¿Y cómo se reconcilia el mundo con Dios? Toda la creación con Dios. ¿O por quién murió Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario? Y ya con esto terminamos. También un poco largo el tiempo. Dice lo siguiente: la reestructuración se produjo de la manera siguiente. Dice: por cuanto agradó al Padre, en griego es Dios, que en él habitase toda plenitud, que en Jesús de Nazaret habitase toda plenitud, y en su día vimos que en él habita toda la plenitud de Dios corporalmente, físicamente. Cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Reconciliar por él y para él, literalmente traducido. Reconciliar con Dios todas las cosas. ¿Solo el alma de las personas? ¿Solo el espíritu de las personas? ¿Solo el alma espíritu? No, las personas enteras y todas las cosas que hay en la tierra o sobre la tierra y en los cielos. Es decir, que la desestructuración cósmica, el Cristo cósmico, que es Jesús de Nazaret, reconcilió todas las cosas con Dios. Un día va a haber cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more por fin la justicia. O dicho de una manera más cercana, vamos a ver cómo los pobres van a ser juzgados con justicia. Pero es una expresión, porque en ese mundo de mañana que llegará, y que es la última alternativa que este mundo tiene, que no la quiere coger. Y no es que la Biblia específicamente está diciendo, pues los gobernantes tienen que tener este color o tienen que tener el otro. Miren ustedes, los contenidos del Evangelio del Reino de Dios tiene contenidos espirituales en primer lugar, éticos morales en segundo lugar, sociales, materiales, políticos, económicos y de todo tipo. Es un reino con un rey, donde no habrá las desigualdades que hoy hay, ni las diferencias que hoy hay, porque para que no haya eso, Cristo gobernará ese reino con mano de hierro. O sea, el corazón de los hombres querrá ir por un sitio, pero no lo podrá hacer. Y en ese mundo se acabarán las desigualdades y las discriminaciones y las diferencias. Es el mundo que Dios siempre ha querido que fuese. Y Dios, digamos, no ha renegado de esos sentimientos. Reconciliar con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y literalmente, mediante la sangre de su cruz, mediante la sangre de Él. Reconciliar todas las cosas, porque la ley del pecado y de la muerte desestructuró el mundo. Y la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene más significado que salvarnos a nosotros, que los seres humanos somos muy orgullosos. Hubo un tiempo en que nos creíamos el centro de todo, ¿eh? Pues resulta que no va a haber salvación solo para nosotros y para el resto de toda la creación de Dios, que Dios creó por amor de sí mismo. Se habla mucho de la realización de los seres humanos, cómo nos realizamos, cómo no nos realizamos, y se habla poco de la realización de Dios. Pues Dios se realiza precisamente en aquello que Él creó, y es en lo que quiere realizarse. Y cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, también habrá una humanidad nueva, en este sentido, ¿no? Y por lo tanto, hay un Cristo cósmico, porque de Él nace el cosmos. Se desestructura el cosmos, incluidos los seres humanos, por el pecado, y hay un Cristo cósmico porque su muerte en la cruz del Calvario es una muerte que reconcilia todas las cosas con Dios, en la tierra y en los cielos. Los cielos es hablar del resto del cosmos. Fíjense que en Efesios se dice que cuando la Iglesia predica el Evangelio, y ese Evangelio integral, lo está predicando para seres que no son de esta tierra. está predicando para seres que se llaman ángeles, que tienen unos nombres en la Biblia. Es decir, está predicando el Evangelio, la Iglesia, para todo el cosmos. Aunque a nosotros nos parezca que nuestra voz no llega más que hasta la cera ahí saliendo fuera. Pero tiene muchísima más trascendencia. Y ya termino con dos textos que les quiero leer en esta noche. Uno que hace referencia al Señor Jesucristo, que ya hemos visto en estos tres días, que es la imagen del Dios invisible, que es el Cristo cósmico, que tiene una relación estrechísima y vinculante y somática y física con la Iglesia, pero que sobre todo es esto. En el capítulo 2 de Colosenses, verso 9, dice: porque en él, en Cristo, habita corporalmente, somáticamente, físicamente, toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de la Deidad es toda la plenitud de Dios. ¿Y nosotros qué? Nosotros que hemos aceptado esa redención, si lo hemos aceptado, esa reconciliación, si la hemos aceptado, esa oferta de Dios, si la hemos aceptado, ¿qué pasa con nosotros? Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El término completos es igual que el término plenitud. Literalmente traducido sería así: y vosotros estáis plenificados, plenificados en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Con estas palabras termino estas conferencias de estos primeros días sobre la carta a los Colosenses, y espero que los que hemos tenido la oportunidad de seguirlas y de estar juntos, pues esto nos mueva a estudiar más la palabra de Dios, a profundizar más, a saber que la salvación que tenemos no es extraño que el autor de Hebreos la califique como una salvación muy grande, porque realmente lo es. Tiene toda la grandeza que Dios tiene, toda la profundidad que Dios tiene, todo el amor que Dios tiene, todo el poder que Dios tiene. Es decir, que somos privilegiados en medio de un mundo totalmente desestructurado. Y también es cierto que la reestructuración de ese mundo tendrá que ver mucho con los creyentes, pero eso ya lo veremos en otro día. Que el Señor les bendiga.